Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. Vamos a avanzar un poco más en los efectos concretos. Primero hemos descrito lo que hace la inteligencia artificial. Luego hemos descrito el ecosistema tecnológico, es decir, la multiplicidad de tecnologías que forman un nuevo sistema en el siglo XXI. En este episodio 12 vamos a ver principalmente cómo afecta a los niños, a los humanos en general y al trabajo. Cuando uno lee lo que se escribe acerca de todas estas nuevas tecnologías, hay posiciones muy extremas. Para algunos es un paraíso, porque dicen que viviremos en un mundo ideal y seremos casi dioses, porque podremos vivir más tiempo, con mayor calidad. Es una nueva utopía. En el otro extremo, hay quienes hablan de que esto puede producir la extinción de la humanidad. Y lo más grave es que esta posición la sostienen quienes crearon estas tecnologías, porque hay una declaración firmada por Joshua Bengio, Geoffrey Hinton, Sam Altman, Elon Musk y Mustafa Suleiman que han advertido sobre cómo la inteligencia artificial puede destruir la civilización. La declaración de Bletchley sobre inteligencia artificial dice: cabe la posibilidad de un daño grave, incluso catastrófico, deliberado o no intencionado. Entonces, tenemos posiciones extremas. La realidad es que tenemos que analizar exactamente cuáles son las consecuencias. Es muy importante que los científicos que trabajaron para las empresas creando todas estas tecnologías trabajen para la sociedad para entender cuáles son las consecuencias. Y es muy meritorio que todos estos científicos se hayan puesto a analizar cuáles son esas consecuencias. Entonces, nuestra tarea hoy es mostrar qué se está viendo respecto de cómo nos va a afectar. En este aspecto es muy importante tener instrumentos claros, porque, por ejemplo, no es todo sí o todo no, todo bueno o todo malo. Todas las tecnologías tienen y todas las conductas tienen externalidades positivas y negativas. Acá utilizamos esta técnica que en realidad la creó Ronald Coase hace muchos años cuando escribió un artículo que se llama El problema del costo social, que lo publicó en el año 1960 y después publicó varios libros, entre ellos La naturaleza de la empresa, El problema del coste social. ¿Qué dice? Que todas las empresas, por ejemplo estas que producen tecnología, generan externalidades positivas, es decir, por ejemplo, ganan dinero, y externalidades negativas, es decir, hay costos que las empresas no lo soportan, pero lo soportan la sociedad. ¿Cuáles son esas externalidades negativas? Por ejemplo, la Iglesia, el Vaticano, ha producido un documento muy importante en enero de 2025 que se llama Antigua et Nova, Notas sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, que lo hizo el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Ahí se describen muchísimo de estos temas, positivos, pero también negativos. Los aspectos positivos los hemos mencionado en el episodio anterior. Básicamente, en relación a las personas, pueden mejorar la salud ostensiblemente, pueden extender la vida humana, puede haber más tiempo para el descanso porque vamos a trabajar mucho menos, puede haber más tiempo para la reflexión, puede haber más tiempo para el trato entre humanos. Es decir, las consecuencias positivas para las personas humanas son muy importantes. También puede haber un impacto muy positivo para la economía, porque puede haber un incremento de la productividad en todas las áreas. Pensemos la agricultura, con la tecnología puede producirse un evento como no se vio desde la última Revolución Verde, es decir, mucho más que eso. Puede haber un incremento en la productividad y terminar, o por lo menos ofrecer una posibilidad de terminar con el hambre en el mundo, con al producirse mayor cantidad de alimentos. Puede mejorar muchísimo toda la actividad económica. Puede haber mejoras ambientales. Nosotros estamos realmente en una crisis ambiental muy seria y la tecnología puede ayudar a mejorar, por lo menos a disminuir el impacto de muchas actividades. Pero nos vamos a concentrar nosotros en el impacto que realmente importa hoy en día, que es sobre los niños y sobre las personas en general. ¿Qué se dice al respecto? Se habla de que nosotros estamos asistiendo y creando una generación ansiosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es bastante evidente que nosotros, y sobre todo los adolescentes, queremos todo rápido. Comemos rápido, se han inventado las fast food, la comida rápida. Las relaciones humanas son rápidas, es decir, nos vemos un instante, no tenemos esas conversaciones extensas que eran muy comunes con anterioridad en generaciones más de nuestros mayores. Las amistades son instantáneas, las parejas son instantáneas, hay muchas relaciones de pareja distintas a lo largo de una vida. La cantidad de amigos se reduce ostensiblemente. La atención es muy rápida, va pasando de un tema a otro muy rápidamente. El ejemplo de esto ocurre con TikTok. Los mensajes, antes se hablaba por teléfono, se hablaba personalmente, después se hablaba por teléfono, ahora se mandan mensajes grabados o textos. Y los mensajes que recibimos los aceleramos para escucharlos más rápidos. Las noticias, la atención es muy rápida, apenas prestamos unos minutos de atención. Entonces, esta aceleración de ver todo rápido nos vuelve ansiosos, muy ansiosos. Porque esto se ve, por ejemplo, cuando nos alimentamos. Las comidas son ansiosas. La gente come sin darse cuenta que está comiendo, porque está pensando en otras cosas. Es decir, esta generación ansiosa no es buena. Es muy malo. Es interesante un libro que ya citamos de Jonathan Haidt, que es profesor en la NYU en Estados Unidos, que se llama La generación ansiosa. Él ha escrito bastante sobre este tema y es muy interesante porque en todos los campos vemos la ansiedad que nos impide pensar adecuadamente y nos impide tener relaciones constantes, estables con las personas que queremos, que amamos o que simplemente tratamos un día. Y hay psicólogos o psicólogas que han tratado este tema, sobre todo para llamar la atención. Hay una psicóloga que a mí me parece interesante, aunque es controvertida, pero ha escrito para provocar a la atención, lo cual me parece interesante, importante, porque hay que provocar la atención. Jean Twinge es psicóloga, ha escrito un libro que se llama El narcisismo o la epidemia del narcisismo. Es en inglés, ¿no? The Narcissism Epidemic. Y otro libro se llama 10 reglas para educar niños en un mundo tecnológico. Lo que dice es que el celular es lo que provoca el daño más grande en los adolescentes. Y ella recomienda en estas 10 reglas controlar el uso del celular, tomarse vacaciones respecto del celular. Es decir, nuevamente, el tema de la ansiedad y cómo influye el celular en la mente de los niños, cómo influye la pantalla. Esto es muy importante. Tenemos que tratar de que nuestros niños no tengan adicciones al celular, porque además la adicción a un celular abre la puerta a otras adicciones, y esto lo señala muy bien esta psicóloga, ¿no? Es decir, cuidado, El primer problema es la generación ansiosa. Segundo problema, es una generación silenciosa. Silenciosa en el sentido de que no se habla demasiado, el lenguaje se reduce ostensiblemente cada vez más y no somos capaces de desarrollar argumentos extensos o complicados en la vida cotidiana. Tal vez lo hacemos cuando nos sentamos a pensar, a escribir, pero los momentos de reflexión son cada vez menos, no tenemos momentos de reflexión. Si nosotros hacemos un raconto, una agenda, y es bueno, muchos psicólogos lo recomiendan, que uno a la noche escriba todo lo que hizo durante el día, y en realidad son una multiplicidad de tareas todo el tiempo. Ya el celular nos avisa, usted usó el celular tantas horas al día. Se dice que hoy los chicos están más o menos un promedio de 6 o 7 horas en contacto con el celular por día. Si a eso le sumamos lo que juegan, es mucho tiempo. Entonces es silenciosa en el sentido de que solo dialogan con su propia mente. Todos lo hacemos, no solo los niños, cada vez más. Uno puede comparar con lo que pasaba en el siglo XIX. Por ejemplo, están las cartas publicadas por Van Gogh o la de Marcel Proust. Todas esas cartas son cartas extensas donde tratan problemas humanos, plantean problemas psicológicos. Eso no existe hoy. Son todos mensajes muy breves, donde lo que predomina es el ruido, pero el ruido cotidiano, constante. Por eso decimos silencio, es una generación silenciosa respecto a los argumentos. Solo ruido, el ruido que produce la tecnología y el silencio de la mente. El silencio de la mente respecto a los grandes temas que nos demandan reflexión. Por eso muchísimos recomiendan hoy ver de qué manera nos vinculamos con la tecnología, por ejemplo, en la educación. Para los educadores es un enorme problema porque no pueden competir con la atracción del celular, la atracción de casi todas las pantallas. Y por eso, por ejemplo, el libro de Mariano Sigman es interesante y él lo ha dicho en diversas oportunidades. No negar el uso, porque prohibirlo a lo mejor genera reacciones, pero sí trabajar sobre un cambio en la perspectiva, enseñar a los chicos a tener criterios respecto del uso, cómo ser críticos, darse cuenta, tomar conciencia de que uno está generando una adicción. Bueno, este es un tema importante, la educación de los niños respecto de evitar una generación ansiosa, de evitar una generación que no reflexiona, que no tiene espíritu crítico, silenciosa respecto de la reflexión profunda y solo escucha el ruido de la tecnología. Otro aspecto que es muy importante es la idea de que es una generación controlada y en eso estamos todos. Hay muchos trabajos hoy sobre acerca de cómo estamos siendo controlados. Por ejemplo, un libro de Donald Hebb, que me parece muy bueno, que es The Organization of Behavior, la organización del comportamiento, de 1949. Esto es interesante porque no es un tema nuevo, es un tema que se viene trabajando desde hace muchísimos años. ¿En qué consiste? Bueno, todo lo que hacemos está registrado. Cuando comparamos la vida de un niño hoy, que vive en el mundo tecnológico, o de un adulto también, ¿no? Pero las fotos están en el mundo tecnológico, digital. Los videos que se mandan entre amigos, entre parejas. Los datos personales. Cuando nosotros hacemos cualquier actividad, nos piden los datos personales. Las páginas web que se visitan, las películas que se miran, los grupos en las redes, el dinero que se gasta, los consumos que nosotros hacemos, la circulación. Cuando vamos en una ciudad hay cámaras de televisión, hay sensores, hay drones, hay identificación facial. Hay muchos aeropuertos hoy en los cuales ni siquiera piden la identificación porque hay identificación facial. Hay Big Data, inteligencia artificial que permite conocer lo que hace cada ciudadano. La difusión de las aplicaciones en los celulares, que hace que toda la información privada pase a integrar una base de datos. Entonces, la vida de un niño que hoy comienza su vida, dentro de 50 o 60 años, estará totalmente reflejada en el mundo digital. Esto tiene dos cambios importantes respecto de lo que ocurría en siglos anteriores. En el siglo XX, por ejemplo, el control que se hacía era forzado, es decir, los estados trataban de penetrar en la vida privada para obtener datos. El cambio actual es que nosotros damos los datos voluntariamente. Este es un cambio impresionante, ¿eh? Nosotros damos los datos nuestros sin entender que nos estamos poniendo en manos de personas que nos pueden controlar. No solo los gobiernos, sino también las empresas. Es decir, los gobernados voluntariamente entregamos toda la información sin ninguna objeción. Esto puede producir un capitalismo de la vigilancia. Hay un libro de Shoshana Zuboff que se llama justamente eso, La era del capitalismo de la vigilancia, la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, del año 2020. Es decir, este chico va a ir un día a pedir trabajo y le van a decir que no se lo van a dar porque hizo tal o cual declaración en internet o porque hay un video que lo muestra de una manera inconveniente. Puede ser censurado por el gobierno porque hizo una declaración a la cual tiene acceso el gobierno. Puede pagar el seguro de vida más caro porque la empresa tendrá acceso a su ADN y entonces sabrá que va a tener tal o cual enfermedad. O sabe que tuvo una enfermedad porque tiene acceso a su historia clínica. El control puede ser total de la vida privada. Y cuando nosotros tomamos conciencia de este control, nos autocensuramos. Ya esto está ocurriendo porque cada uno de nosotros actuamos como si estuviéramos en una vidriera donde somos observados en todo lo que hacemos. Es decir, prácticamente no hay privacidad. Es como si estuviéramos actuando en una vidriera donde todo el mundo nos observa. Entonces, uno se controla a sí mismo. Esto es notable y lo ponen de relieve muchos autores hoy. Es decir, hay una especie de autocensura que nos produce esta sensación de estar en un mundo donde la vigilancia es constante, en la calle, pero también en la vida privada. Es un mundo donde también no solo hay autocensura, sino inducción permanente a hacer algo. Hay una novela interesante de Dave Eggers que se llama El Todo. Interesante porque es una novela publicada en español en el 2022. Porque muestra una sociedad en la cual todo el mundo vive de acuerdo a las aplicaciones. Entonces se encuentran dos personas y dice, bueno, solo puedo hablar unos minutos porque tengo que ir a correr tantos minutos por día. Otra, no, tengo que consumir tal o cual alimentación, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es decir, esto ya está ocurriendo. Las aplicaciones que tenemos en el celular nos indican lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Caminar tantos pasos, visitar tales o cuales aplicaciones, tales o cuales películas, ver a tal o cual persona. Un control inductivo de la vida privada. También puede haber una fuerte discriminación y cancelación, porque la tecnología hoy tiene esa capacidad. Porque ya vemos hoy una declaración que para cada uno de nosotros puede parecer normal, en las redes sociales puede circular de una manera diferente y cancelarnos. Podemos tener un ataque masivo de toda nuestra gente conocida y después de eso no nos animamos a salir a la calle. Y esto está ocurriendo constantemente en todos los casos. En las escuelas hay bullying, los niños se sienten agraviados. Muchos autores han señalado el caso de chicos que tienen familias con creencias muy fuertes, por ejemplo en una religión específica, y en la escuela son rechazados, o niños que no tienen ninguna religión y están en escuelas o en entornos que tienen creencias muy fuertes, y entonces son rechazados por vía de la tecnología, de las redes sociales. Es decir, es un mundo en el cual tenemos que tener ciertas limitaciones porque puede arruinarnos totalmente la vida privada. Puede haber discriminación, cancelación, afectación de la libertad, autocensura. También puede haber esta tarjeta de puntuación social a la cual ya nos hemos referido en alguno de los episodios, porque hay que insistir en esto, estamos yendo hacia ese sistema en muchos países, sin darnos cuenta, porque poco a poco vamos sumando puntos en algún área. Ya eso lo vemos, por ejemplo, si consumimos más con tal o cual tarjeta, entonces tenemos tales o cuales beneficios y entonces vamos a comprar cosas que no necesitamos. Esto ya es muy común en el área del marketing. Pero una tarjeta de puntuación social puede tener en mano de gobiernos o en mano de empresas de alta tecnología una idea de indicarnos cuáles son los comportamientos y guiarnos como si fuéramos personas con racionalidad limitada. Es decir, si nos portamos bien hay un premio, si nos portamos mal hay una sanción. Sumar puntos o restar puntos en la tarjeta. Cuidado con esto porque ya es un tema que en algunos países se está desarrollando y pequeños incumplimientos pueden tener un efecto sancionatorio muy grave, puede afectarnos la libertad. Es decir, el efecto sobre las personas puede llegar a ser muy grave, por eso hay una tendencia muy importante y hay mucho en el mundo del derecho para proteger esta libertad. Hay acciones legales para poner límites a los datos que entregamos, ser nosotros dueños de los datos, poner límites o frenar la cancelación, frenarle el ataque de las redes, la tutela preventiva de la vida privada. Es decir, protegemos la vida privada y en eso el derecho tiene mucho que hacer y hay muchos instrumentos legales para lograrlo. Pero es un tema importantísimo. Otro gran impacto de la tecnología es en el mundo del trabajo. Por ejemplo, hay un artículo que escribió Avital Balwit, que tenía 25 años, trabajaba en una empresa de tecnología, y dice, el artículo se titula Mis últimos 5 años de trabajo. Ella trabajaba en una compañía de inteligencia artificial llamada Anthropic en California, y su relato es que estamos en un momento donde el trabajo, como lo conocimos, puede desaparecer. Es importante prestar atención a esto. Hay un libro de Levi Yayati, Eduardo, y Yutzik Darío, que se llama Automatizados, Vida y Trabajo en Tiempos de Inteligencia Artificial, 2024, está en español, es más accesible. Y en general, todos estos estudios refieren a que las tecnologías del siglo XX sustituyeron labores repetitivas, por ejemplo, la robótica. Pero ahora la inteligencia artificial afecta a todas las labores. Por ejemplo, afecta a todo tipo de profesiones, porque si puede escribir, la inteligencia artificial puede hacer el trabajo que hacen los abogados, las abogadas, los jueces, las juezas. Los escritores, puede escribir textos, puede escribir novelas, puede traducir, puede desplazar a los traductores, puede desplazar a muchas profesiones médicas, las enfermeras, diagnóstico de enfermedades, tecnología del tratamiento, puede desplazar a los periodistas, puede desplazar a los programadores de computación, de marketing, a los artistas. Ya hubo manifestaciones y huelgas de artistas. Se le toman imágenes a los distintos artistas y con eso se crea un avatar. Es decir, puede afectar todo tipo de profesiones y la novedad es que puede afectar a los que hicieron la inteligencia artificial, es decir, a los programadores. También hay un tema de cantidad, porque la mayoría de las actividades en las cuales trabajamos los humanos y vivimos de acuerdo a ese trabajo, que es nuestro ingreso, pueden ser afectadas y entonces se necesitarán menos personas, menos edificios, menos transporte. Por ejemplo, ya vemos en el comercio, hoy el comercio que se veía en el siglo XX, grandes tiendas donde uno iba y reelegía y estaban las vidrieras y había cajeros y cajas donde uno iba a pagar y colas, está desapareciendo. El comercio electrónico, uno compra y lo que ve en lugar de una vidriera es la pantalla del teléfono, de un televisor o de una computadora. Las cajas ya no existen. Hay muchos sitios, incluso lugares físicos donde no hay cajeros ni cajeras. Simplemente uno deja ahí el artículo que tiene una manera de identificación. Eso genera una factura y se paga con tarjeta. Es decir, no hay empleados. Se recibe el bien, el servicio, directamente en el domicilio, con lo cual hay un desplazamiento. No hacen falta edificios, ni vidrieras, ni empleados. Por supuesto, esto también genera otro tipo de empleos, ¿no es cierto? El correo, en la logística, pero no es la misma cantidad de puestos de trabajo. En el Estado, esto puede tener un impacto enorme. Por ejemplo, en los poderes judiciales, no se van a necesitar grandes edificios como hay actualmente. Habrá mucha automatización de procesos, pocos empleados. Los servicios públicos también. Con tecnología hoy pueden ser muchísimo más rápidos, muchísimo más eficientes, muchísima mejor calidad. Y no se van a necesitar grandes edificios como hay actualmente. Pensemos en los grandes ministerios. Y muchísimos menos empleados. Y también hay un tema, no solo en la afectación de todas las profesiones, en la cantidad, sino en la calidad. Porque hace poco hicimos un panel sobre estos temas y Teresa Wang, que es científica en Silicon Valley, en su participación dijo, hay algo que me sorprendió porque una empresa de Silicon Valley anunció que solo tomará empleados que superen el test de la inteligencia artificial. Y ella dice, bueno, esto es un cambio de la regla, porque hasta ahora se tomaban humanos, se empleaban humanos, pero excepcionalmente, cuando fuera mejor, se usaba la inteligencia artificial o una tecnología. Ahora se invierte, ¿eh? Cada humano tiene que demostrar que es mejor que la inteligencia artificial. Uno de los presentes hizo una expresión cómica, dice, yo solo puedo superar a una máquina, escribió Olivetti, es decir, me voy a quedar sin trabajo. Es muy difícil superar la inteligencia artificial. Esto es una muestra clara del enorme problema que estamos enfrentando en materia de laboral, de trabajo, porque se crearán nuevos trabajos, pero ese proceso va a ser muy lento y muy traumático. ¿Cuáles son los trabajos que se van a mantener? Bueno, todos dicen que son los típicamente humanos. Por ejemplo, hoy el periodismo está en crisis porque se pueden hacer muchos artículos con inteligencia artificial, escribirlos y escribirlos rápidamente, muy aceleradamente y para cada tema. Pero el periodismo profesional, el de investigación, ese típicamente humano, ese va a prevalecer porque necesita otro tipo de tareas. En general, los trabajos muy involucrados con la actividad humana que requieren interacción son los que van a permanecer. Pero el impacto que va a tener va a ser muy grande en el mundo laboral. El Fondo Monetario Internacional alertó que cerca del 40% de los puestos laborales globales podrían verse afectados por la automatización. Este riesgo se eleva al 60% en las economías avanzadas. Es decir, esto puede ser una gran tragedia social, política y llevar a grandes crisis. Porque estas crisis pueden ser muy importantes. ¿Qué va a suceder cuando las personas estén sin trabajo? Lo vamos a ver más adelante cuando examinemos el impacto en la democracia, en el autoritarismo. Pero ¿cuáles son las soluciones? Hay dos tipos de ideas acá en materia de laboral, de trabajo. Una es proteger el trabajo y otra es proteger a las personas. Proteger el trabajo implica oponerse al avance tecnológico, es decir, detenerlo. Por ejemplo, no incorporar una tecnología si esta genera desempleo. Mantener o pausarlo, para hacerlo mucho más lento en algunos sectores. Esto se está haciendo para dar tiempo a la reubicación laboral de muchas personas. Pero en el mediano y largo plazo tiene pocas posibilidades de éxito porque el avance tecnológico es imparable. Por eso es que otros plantean proteger a las personas, no el trabajo, las personas. Pero proteger a las personas significa darles primero un problema de ingreso económico, el ingreso universal básico, basado en la seguridad social, en los impuestos y no en el trabajo. Es decir, nosotros vamos a ganar dinero por la seguridad social y no por el trabajo. Pero claro, ¿quién lo financia? ¿Cómo se distribuye? Es un enorme debate también que ya hemos referido. Pero en el futuro, el impacto más relevante de la inteligencia artificial en materia social, ya vimos en las personas, pero en la materia social va a ser laboral, es decir, va a haber muchísimo desempleo y los gobiernos, que creo que están prestando poca atención a esto, tienen que preocuparse, es decir, los dirigentes tienen que pensar en general cómo pausar el avance tecnológico, hacer un equilibrio delicado entre la incorporación de tecnología para mejorar los servicios y al mismo tiempo tratar de generar alternativas de empleo para muchísimas personas que van a quedar en una situación muy grave. En el próximo episodio vamos a hablar del impacto en la democracia y el autoritarismo.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.